crezca, la crisis que podría desencadenarse podría acabar impactando sobre el bienestar de millones de personas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias. Es jueves 13 de marzo del 2025. Hoy va dejando la borrasca Conrad, que cada día cambia de nombre, pero es más o menos lo mismo. Cielos muy nublados y lluvias en muchos puntos de la península. Las temperaturas bajan en la mayoría del país. Días como estos se demuestra que el tiempo se vuelve más extremo, que lo mismo pasamos de una sequía pavorosa, tremenda, a un episodio de lluvias absolutamente inusual. Esto hablaremos hoy en COPE de una acción, en la acción especial dedicada al cambio climático. En COPE.es ya se puede consultar el informe COPE con los últimos datos conocidos sobre el asunto. Bueno, ¿qué hacemos? Echamos un vistazo, primero un paseo por fuera. Y en el paseo por fuera, ya se lo decíamos ayer, estamos a la espera de Vladimiro. Vladimir Putin, a ver qué dicen. ¿Qué dice Vladimir Putin? ¿Acepta los 30 días de alto el fuego que ya ha aceptado Zelensky? Tal y como lo ha diseñado Trump, los norteamericanos, sin poner ninguna pega. Es una gran pregunta. Trump ha empezado a presionar un poco a Rusia, diciendo esas cosas que dice él, tomaré medidas financieras que pueden hacer mucho daño a Moscú y tal y que cual, pero bueno. Hasta ahora Trump se ha comportado como el mayordomo o el embajador o el representante de Putin en la Tierra. Y claro, Putin se ha venido arriba. Ahora mismo la tensión está en la región de Kursk, que es una región de Rusia donde habían entrado los ucranianos. Y los rusos les han conseguido echar, debe quedar alguno táctico por ahí, alguna unidad táctica, pero después de 8 meses, eso era una pequeña deshonra. Atentos a la pantalla, por lo que pueda pasar en las próximas horas. Lo que está en todo lo alto, y de qué manera, es la guerra comercial. Esa guerra comercial que desató el presidente de Estados Unidos colocando aranceles aquí y allá sin Tony Son, o bueno, con Tony Son según se mire, pero aplicándosela incluso a socios con los que tiene firmados determinados tratados como son Canadá y México. Ayer las bolsas mundiales se recuperaron un poco, la única que cerró en rojo fue precisamente el IBEX 35, pero el panorama sigue siendo bastante siniestro. ¿Por qué? Porque Trump amenaza con subir otra vez la apuesta, es decir, aplicar más aranceles porque a él le han aplicado aranceles por haber aplicado aranceles. No sé si me explico. Y estas espirales nunca se saben en qué acaban y alguien al final tiene que pinchar esa burbuja. Lo más reseñable es que Canadá y la Unión Europea no se han achantado con los aranceles de Trump. De hecho, hoy los analistas siguen estudiando los aranceles por 45.000 millones que le han caído a los productos estadounidenses, tanto por parte de Canadá como de la Unión Europea. Pero y hoy se destaca mucho en todos los medios que son aranceles quirúrgicos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a doler particularmente en algunos estados norteamericanos, de voto republicano, mayormente Alabama, Kansas, Nebraska. ¿Por qué? Porque Bruselas ha diseñado aranceles a determinados productos como el bourbon, los pantalones Levi's o las motos Harley-Davidson. Y las Harley-Davidson estas, que son maravillosas y tal y que cual, ya valen bastante dinero porque son caras de por sí, ahora van a valer más, lo cual ideal para los competidores. Y eso, si a eso se suma que los canadienses han ido a por los ordenadores, las calderas, el material deportivo, el acero, el aluminio, pues el roto para Trump puede ser importante, ¿no? Porque muchos inversores, empresarios, ya le están pidiendo que afloje con la guerra comercial. Y veremos cómo esto. Ya le digo, alguien tiene que pinchar la burbuja en un momento determinado, porque si no, yo subo porque tú subes y yo subo porque tú me has subido porque yo te subí. Esto se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Bueno, y en España, pues ahí tienen a Pedro Sánchez buscando pasta donde pueda, revisando los bolsillos de todos los trajes que tiene colgados en la Moncloa, a ver si se ha dejado algo suelto. Hoy va a recibir en Moncloa a diferentes líderes o portavoces de grupos parlamentarios menos Vox, porque para él los 3 millones de españoles a los que representa Vox no merecen absolutamente ninguna atención, ningún respeto institucional. Bueno, este pájaro es así y no lo vamos a cambiar. Fíjense ustedes, a Feijóo le va a dedicar el mismo tiempo que a Bildu, al partido de ETA. A Feijóo le va a dedicar el mismo tiempo que a Bildu. Feijóo, que es el que le puede sacar las castañas del fuego. Está deseando que Feijóo le diga que no. Para él, a espaldas del Parlamento, sacarlo adelante como sea. Y, bueno, poder decir, ya saben ustedes, es la derecha y la ultraderecha, bla, 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 y bla, bla, bla. Es un paripé, es una pamema, es una pantomima propia del personaje. No convoca al PSOE y a Sumar porque se supone que Pilar Alegría ha dicho que están de acuerdo en el gasto militar. Es mentira. Escucharon ayer aquí a Antonio Maillo, el líder de Izquierda Unida, que dijo, vamos, por encima de mi cadáver. No al gasto militar. Y los ministros que son de Izquierda Unida ya tienen formas en el Consejo de Ministros de evidenciar su posición. ¿Sánchez va a dejar pasar la oportunidad de llegar a un acuerdo de Estado con el Partido Popular? Y ahora tiene que buscar dinero europeo. Ayer fue a Finlandia. La visita le salió churrete. ¿A qué fue a Finlandia Sánchez? Bueno, es alimentar la teoría de que tiene que ser Bruselas quien ponga dinero comunitario. También esto al final es, oiga, ¿y de quién es el dinero comunitario? Pues que Bruselas fabrica el dinero con una máquina y ya está. Habrá que ponerlo, ¿no?, ese dinero por parte de los países. O sea, que Bruselas le vuelva a salvar la papeleta como hizo con la pandemia y con los fondos europeos, porque va de listo por la vida. Tratando de embaucar al personal, ayer le decía a los finlandeses, si no es para mí, es para vosotros, que os veo muy pobres.
Estamos listos para cumplir esa obligación del 2% y, por supuesto, si me lo permiten, les explicaré a mis ciudadanos en España, no aquí, cuándo alcanzaremos ese objetivo. Esas subvenciones irán, esa es mi propuesta, la propuesta de España, principalmente para los países bálticos y nórdicos, los países que están más cerca de la frontera rusa.
¿Pero qué pasó? Vale, los finlandeses no son tontos. O sea, tú no pides dinero de Bruselas porque nos tengan mucha estima y tú creas que nosotros, pobrecitos, estamos cerca de Putin. O sea, pues lo que quieres es que a ti también te caiga la manteca. Lo cual se volvió sin que el ministro finlandés le comprara la idea. Bueno, y ayer declaraciones en el caso de la filtración de datos confidenciales del novio de Ayuso por parte de la Fiscalía, que ha confirmado que todo le echamos quina. El antiguo secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, se hizo el despistado. Yo no. Y muy reveladora, a pesar de hacerse la tonta, fue Pilar Sánchez Acera, que era jefe de gabinete del jefe de gabinete de Moncloa. Era la señora que tenía el informe confidencial de la Fiscalía, sin tener lo que tener, la que llamaba Juan Lobato. Y qué sorpresa. Sánchez Acera ha coincidido con el fiscal general García Ortiz en el mismo modus operandi. Ella también cambió el móvil y borró los mensajes. Cachise la mar, ya es casualidad, ¿eh? Ya es mala suerte. Cuando al juez del Supremo le pregunta, ¿usted cómo tenía ese informe confidencial? Ella dice, no, a mí me lo dio un periodista. ¿Qué periodista? Pues no me acuerdo. Aquí ya se va configurando un modus operandi compartido por todos estos golfos. Borrado de mensajes, oportuno cambio de móvil y luego hacerse los tontitos. Bueno, vamos a ver cómo va trepando la araña poco a poco, ¿eh?, por la tupida red. Ahora Ángela Sánchez nos cuenta más cosas del día de hoy. Buenos días.
Herrera Incope. Buenos días, Carlos. Y empiezo en Argentina, donde las protestas de los pensionistas frente al Congreso por esas pensiones se han acabado convirtiendo en una auténtica batalla campal entre policías y manifestantes apoyados por ultras de equipos de fútbol. ¡Ah! El balance hasta ahora de esos disturbios es de más de 150 detenidos y 46 heridos, entre ellos un fotógrafo en estado grave después de recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. Pero es que además esos incidentes se han trasladado también al interior de la Cámara, donde se han visto hasta peleas entre varios diputados.
¡Están apretando, diputados!
Pues seguiremos atentos a las noticias que llegan desde Argentina. Mejores noticias son las que nos llegan desde el Vaticano. El Papa Francisco, que hoy cumple 12 años de pontificado, sigue con su mejoría. La última radiografía de tórax confirma su evolución positiva, aunque continúa recibiendo oxígeno durante el día y está pasando la noche con ventilación no invasiva. Hoy es probable que no se emita ningún parte médico oficial. Aquí en España tenemos que estar atentos a las aguas de Canarias porque el gobierno insular tuvo que activar anoche la alerta por riesgo de contaminación marina después del hundimiento de un barco pesquero. El naufragio ha tenido lugar a 3 millas y media del noreste del Gando, en el este de Gran Canaria, y han tenido que ser rescatadas 3 personas. Y el Tribunal Constitucional ha declarado nula la reforma del Partido Popular que impulsó en el Senado, tratando de retocar el artículo 133 ahora del reglamento de la Cámara por la ley de amnistía para intentar ralentizarla. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid se lleva el Euroderby en los penaltis y va a jugar los cuartos de final de la Champions. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Máxima igualdad durante todo un encuentro en el que el Atlético de Madrid consiguió igualar la eliminatoria a los 30 segundos de arrancar el partido, donde ese marcador de 1-0 y 2-2 en el global se mantendría durante los 90 minutos y durante la prórroga que nos llevó a los penaltis, donde la suerte cayó del lado madridista. En esas hay cierta polémica con el penalti de Julián Álvarez, que convirtió, aunque el VAR señaló que el argentino tocó 2 veces el balón y por tanto fue anulado. Falló también Marcos Llorente, los blancos solo anotamos el fallo de Lucas Vázquez, y el Real Madrid se cita con el Arsenal en los cuartos de final de la Champions. La ida será en Londres el martes 8 de abril, la vuelta en el Bernabéu el miércoles 16 de abril. Tenemos configurados, como digo, esos cuartos donde el Barça va a jugar contra el Borussia Dortmund el 9 de abril en Montjuic, va a resolver la eliminatoria en Dortmund el martes 15 de abril. Los otros dos enfrentamientos son Aston Villa, París Saint-Germain y Bayern de Múnich, Inter de Milán.
Herrera en COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7. En la tarde de COPE.
Las 6 y 13 minutos, las 5 y 13 en Canarias. Vamos a tener que seguir mirando al cielo porque a una semana de que podamos decir que ya estamos en primavera, de momento lo que tenemos es más lluvia, mucho viento frío y también bastante nieve. Es más, hoy hay 10 comunidades autónomas en España en aviso amarillo por nevadas que se esperan hasta en la Sierra de Madrid, la Serranía de Guadalajara o el interior de Castellón. Es la puntilla de Conrad, la borrasca que nos ha devuelto al pleno invierno y que ayer convirtió en ríos las calles del centro de Jerez. Ha llovido con fuerza en la ciudad gaditana y también en otros puntos de Cádiz, que fue ayer una de las provincias más afectadas por esa borrasca. De hecho, la Guardia Civil ha tenido que rescatar a varias personas que se quedaron atrapadas en la carretera que une el circuito de Jerez con Estrella del Marqués. Le sorprendió en su coche el desbordamiento del Arroyo del Gato. Sin salir de Andalucía, en Málaga siguen desalojados los vecinos del Valle de Abdalajís por un desprendimiento de piedras. Se recomienda a esos vecinos que están cerca de momento que no vuelvan a casa. En Toledo los que sí vuelven hoy a la normalidad son los alumnos de los 7 centros de Talavera de la Reina que han estado 2 días sin ir a clase por culpa de esa borrasca Conrad, en concreto por las crecidas del Tajo y también del río Alberche. De momento este último trae de cabeza a varios municipios desde el fin de semana, entre ellos a los vecinos de Aldea del Fresno, en la Comunidad de Madrid.
Pues es impresionante, vamos, el río no es así, normalmente, habitualmente.
La parte baja de la urbanización pues lame prácticamente el río.
Con el miedo de lo que pasó con la Dana de los Puentes, vamos, ya son nuevos y no va a pasar, pero siempre te queda ahí un poquillo.
Para los chales que están así muy cerca del río, pues ahí, claro que hay preocupación.
Crecidas de ríos que mantienen todavía en alerta a varios municipios de Castilla-La Mancha, Castilla y León. En Guadalajara, por ejemplo, Linares está en nivel rojo de alerta y en Soria, en San Esteban de Gormaz, se ha pedido ayuda ya a la Unidad Militar de Emergencias para que se reconstruya cuanto antes un puente que es fundamental para ese municipio porque ahora mismo se encuentra aislado. En cualquier caso, y más allá de esos destrozos, es indiscutible que estas lluvias han permitido frenar una sequía que duraba ya demasiado en España y hoy los embalses están prácticamente al 61% de su capacidad, que son 5 puntos más que hace justo un año. Y aunque en regiones afectadas por esa sequía, las más afectadas de hecho, como son Andalucía o Cataluña, se mantienen las medidas para frenar el consumo de agua por precaución, estas lluvias se notan. De hecho, la Generalitat aseguraba esta semana que manteniendo estas limitaciones, aunque no caiga ni una gota más de agua en Cataluña, hay reservas para llegar hasta el mes de noviembre. Claro, la pregunta es qué pasa a largo plazo, porque los expertos no dejan de advertir sobre los fenómenos extremos que vamos a vivir en los próximos años, sea de lluvia o también de calor, por ejemplo. Así que a esa pregunta intentamos responder hoy aquí en la cadena COPE. Acción especial sobre el cambio climático con el análisis de nuestros comunicadores desde varios puntos de España y con los datos del último informe COPE titulado Cambio climático, el tiempo corre. Datos que nos resume ya Carmen Lavallen.
España es el octavo país más afectado por el cambio climático de 171, con más de 30.000 muertes en las tres últimas décadas asociadas a este fenómeno, según recoge el último informe COPE. Estamos ante un reto global que expertos como Rubén del Campo de la Agencia Estatal de Meteorología reconoce que no acabamos de tomarnos todo lo en serio que se merece.
Que es un tema como el clima, árido, ¿no? Es un tema difícil de transmitir. Muchas veces los científicos, los técnicos nos perdemos en datos o en decimales de grados y bueno, realmente lo fundamental es dar mensajes que expliquen las consecuencias de este cambio climático, ¿no?
Consecuencias que según subraya no son el futuro sino el presente y que notamos en un clima cada vez más cálido, extremo e impredecible que impacta sobre nuestra vida cotidiana y la de nuestro entorno.
Pues todos los datos sobre ese informe COPE sobre el cambio climático los tienes también en cope.es. Uno de los fenómenos más extremos sin duda lo hemos vivido en lo meteorológico ha sido la Dana que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. Allí volvieron ayer los reyes por sexta vez para ver cómo van los trabajos de reconstrucción y para saber cómo están las víctimas 4 meses y medio después de la catástrofe. Se reunieron con empresarios y también con asociaciones que han pedido más coordinación entre administraciones y menos crispación política. Uno de los que se vio con los reyes fue Salvador Navarro, presidente de la Confederación de Empresarios Valencianos, que ha estado esta noche en la linterna de COPE con Ángel Expósito.
Ya han pasado 4 meses y medio. Es lo que hemos pedido en general en un clima de concordia. Y luego, pues, indudablemente, la situación de que pues, hay cerca de 33.000 personas que aún están en ERTE. Y el drama específico de los 15 municipios de la zona cero, que de esos 33.000, el 45% son de esos 15 municipios.
Bueno, pues esa crispación política continúa. Ayer la líder de los socialistas valencianos, Diana Morán, se escudó en las familias de las víctimas para no presentar una moción de censura contra Carlos Mazón que ella misma había anunciado y que después tuvo que rectificarse a sí misma. Dice que presentar una moción que no cuenta con los apoyos no serviría de nada, por lo que solo le queda pedirle a Mazón que sea él el que convoque elecciones.
Ahora mismo, presentar una moción de censura que no cuenta con los apoyos suficientes solo generaría frustración. Insistir en algo en lo que hoy no se tiene números es perder el tiempo. Y la comunidad valenciana necesita todo menos pérdidas de tiempo. Hoy en día no salen los números en Les Corts, pero sí que salen en las calles.
Pues esa tensión política no parece que vaya a terminar y seguro que hoy tenemos otro ejemplo en el Pleno del Congreso porque allí se debate hoy la solicitud que han hecho varios grupos, entre ellos Sumar, para crear una comisión de investigación sobre esa dana en el Congreso. Bueno, ya sabes que el juez que el Supremo que investiga al fiscal general del Estado ha tomado declaración a Pilar Sánchez Acera, la que fue mano derecha de Óscar López en Moncloa y ahora en el PSOE de Madrid. Ella ha dicho que no recuerda quién le envió el famoso correo del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, pero niega que actuará por orden del gobierno. Vamos con los detalles de lo que dijo Patricia Rossetti.
Era una fotografía de un documento. Pilar Sánchez Acera insistió en ello. Lo recibió a través de WhatsApp, pero no recuerda quién se lo envió. Mandó el pantallazo a Lobato para que lo mostrase en la Asamblea de Madrid, pero a nadie más, ni al PSOE, ni a Moncloa, ni a periodistas, dijo ante el juez. Según fuentes jurídicas, explicó que actuó dentro de sus funciones como número 3 del PSOE de Madrid. No recibió instrucciones de nadie, ni de Moncloa, ni del fiscal general, con quien no tiene ningún tipo de relación, y no conoce a ningún fiscal. No conserva mensajes en su móvil. móvil, cambió de teléfono al cambiar de cargo y un técnico de transición digital se los borró. También cambió de móvil el secretario de Estado de Comunicación, pero Francesc Vallès guarda mensajes. Hace un borrado periódico porque tiene demasiados. Dijo que nunca tuvo el correo del litigio, lo conoció por la prensa. En esa época estaba centrado en las elecciones catalanas, aunque reconoce que envió noticias del caso a Lobato y a su jefe de gabinete, pero nunca el correo. Con Pilar Sánchez Acera apenas tenía trato.
Bueno, y hoy terminamos hablando de Pink, que no es la cantante estadounidense, aunque sí tiene algo que ver con el color rosa. El caso es que Pink es nuestro antepasado más antiguo, con ese nombre han bautizado los fragmentos de una cara humana encontrados en Atapuerca y que corresponden con los restos humanos más viejos encontrados en la Europa Occidental. Álvaro Coutelén, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días.
Bueno, ahora contamos más de esos restos, de los detalles, pero lo primero, explícame por qué le han puesto ese nombre de Pink.
Pues mira, hay dos motivos. El primero es que una de las autoras de este estudio es Rosa Huguet, y Rosa en inglés, como decías, es Pink. El segundo es que se ha llamado así este hueso en honor al grupo Pink Floyd y su disco The Dark Side of the Moon, la cara oculta de la luna, y es que ese resto está compuesto de parte del maxilar y del hueso cigomático del lado izquierdo, que dicen es el lado oculto de la cara humana.
Madre mía, qué maravilla. Bueno, aclarado lo del nombre, Álvaro, ¿qué supone este descubrimiento?
Es algo, Ángela, histórico. Estos restos se encontraron en junio de 2022 en Atapuerca, y después de 3 años de trabajos, varios investigadores han presentado un estudio a modo de conclusiones que ha sido publicado por la prestigiosa revista Nature y que confirma que estamos ante unos restos humanos que vivieron en esa zona de la Sierra de Burgos hace entre 1,1 y 1,4 millones de años. Dos personas, de manera independiente, han recompuesto durante estos 3 años los restos y han hecho una reconstrucción digital en 3D de ese hueso. Su conclusión ha sido la misma, la cuenta Antonio Rodríguez Hidalgo, arqueólogo del CSIC en Atapuerca.
La restauración del fósil, el estudio anatómico y la tomografía 3D ha permitido averiguar que la anatomía facial de Pink es muy diferente a la de Homo antecesor y algo diferente a la de algunos homínidos antiguos. Esto sugiere que la primera colonización de Europa no fue realizada por una única población de homínidos. Un gran hito en la investigación sobre la primera colonización europea.
Dicho de otro modo, que ahora pertenece a una especie humana no registrada hasta ahora en el continente europeo. Estamos ante una nueva población en Europa Occidental. Lo que está claro, Ángela, es que Pink y los suyos dejaron huella en Atapuerca y ahora, casi 1,5 millones de años después, han hecho más historia todavía.
Ya sabemos de dónde venimos tú y yo, Álvaro, y lo guapos que somos vienen de Pink.
Sí, sobre todo algunos.
Gracias, Álvaro. Seguimos con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo. Buenos días.
Señor Herrera, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a meter la pata hoy. ¿Con qué?
Pues mira, Herrera, si a ti te pillan por sorpresa y te piden así a bote pronto, ¿cuál es tu primer recuerdo de la pandemia de coronavirus? ¿Qué te saldría?
La llamada de una señora en el tiempo de los fósforos que me decía: he pedido un paquete a China, me ha llegado y no me atrevo a abrirlo. Y yo pregunté, ¿pero por qué? Dice, porque mire lo que hay en Wuhan. Digo, bueno, pero claro, el miedo, ¿no? El temor o el resquemor, si quieres.
Claro. Pues fíjate, ya han pasado 5 años, ¿eh? Justo 5 años de la declaración del estado de alarma, que como todo el mundo sabe, pues nos confinó a la práctica totalidad de los españoles en casa y provocó el segundo hundimiento del Producto Interior Bruto más grave del mundo, ¿eh? Solo detrás de Argentina. Y claro, Herrera, pues llegamos a este aniversario con bastantes preguntas pendientes de respuesta y muchos compromisos incumplidos. Te las resumo. No se ha hecho la auditoría global de la gestión sanitaria de la tragedia que se prometió. Bueno, no tenemos un recuento oficial, definitivo y creíble de las víctimas mortales, que en todo caso no bajarán de 130.000, ¿eh? Es horroroso, en toda España. Y en realidad nadie ha asumido ningún error, fruto de las negligencias, de las circunstancias sin precedentes, en fin, de todas estas cosas. No sé a ti qué te parece, pero a mí me da la sensación de que con el tiempo a la pandemia le está pasando como con casi todas las tragedias en España, ¿verdad? Ya sabes, la guerra civil, el 11M, hasta la Dana, pues todo acaba siendo objeto de una guerra política en lugar de generar un espacio de autocrítica y reflexión que deje algo bueno por buscarlo. Fíjate, solo hay que ver cómo llega este aniversario. Parece que solo hubo muertos en las residencias de la Comunidad de Madrid y que en el resto de España el gobierno de Sánchez hizo una gestión brillante. Pero solo hay que recordar lo que decían sus portavoces en aquellas fechas para desmontar ese relato.
Yo quiero insistir en este mensaje de tranquilidad y confianza.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso.
Tampoco hay que caer en falsos alarmismos.
Lo cierto es que la incidencia de la gripe es muy, muy superior a la que pueda tener el coronavirus.
Tranquilidad, confianza en nuestro sistema de salud pública.
No es necesario que la población utilice mascarillas.
sobre cuando la OMS planteaba como riesgo alto a nivel global. Y nosotros manteníamos un riesgo bajo en España.
Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma.
Bueno, y acuérdate que encima en ese contexto algunos se forraron vendiendo a los amiguetes mascarillas, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
En fin, Herrera, que tengamos memoria, como la tuya o la que cada uno tenga, pero que la tengamos y que nadie la reprograme, ¿verdad?
Bueno, ya veremos. Mañana hablaremos de esa cuestión con Isabel Díaz Ayuso. Ahora, si les parece, a las 6:30, Confidencial.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca, no de lejos, Sal.
Ahorra con el plátano de Canarias.
A solo 1,79 el kilo, un 28% menos.
¿De qué?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro. Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática. Importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Imagina todo lo que podríais volver a hacer si tu familiar volviese a oír bien. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937-4915.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pero quizá, y esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo.
Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel por algo concreto.
Te tienes que sumergir en un proceso burocrático ya, sin que tengas garantías.
Vamos, que
encima
pagas.
Que te vayan a devolver la pasta.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Con el Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, cinco y media en Canarias, desde donde les hablo esta mañana, y desde la terraza del Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria. Todavía no amenaza con amanecer, todavía no. Una leve brisa y una temperatura que contrasta mucho con lo que está haciendo ahora mismo en toda la península, donde hoy han bajado un poco las temperaturas y donde sigue la borrasca Conrad haciendo de las suyas. Bueno, vamos a ver. Dávila, buenos días.
Muy buenos días, Herrera. Buenos días.
Bueno, en Madrid buen tiempo, mal tiempo, llueve, no llueve.
No, pues todavía aquí no, tampoco ha amanecido, como dice de Canarias, de Las Palmas. Aquí está todo negro y negro en el cielo, por lo pronto. Y con según las todas las previsiones, va a volver a llover. Va a volver a llover hasta el próximo martes. O sea que estamos pasados por agua.
Somos ahora hablaremos con Maldonado en un momento y mañana. Bueno, hoy la reunión Sánchez-Feijóo en la Moncloa, no en el Congreso.
Exacto.
Y bueno, será media hora, pues lo mismo que supongo le va a dedicar a todos los demás. ¿Qué sabes de esa reunión?
Pues vamos a ver, la intención de esta reunión, que es Sánchez se la plantea como un mero trámite, para decir que ha informado directamente de todo lo que ha sucedido en Bruselas a todos los grupos parlamentarios, es que no pase todas sus posibles actuaciones, no pasen por el fielato del Congreso de los Diputados, es que no se vote. Por tanto, el PP no tiene otra opción que ver, oír y pensar. Pero yo les pongo en conocimiento de una treta que es algo más que un rumor, que es algo de alguna idea que se tiene mucha gente de cómo va a hacer Feijóo, ¿cómo va a hacer Sánchez para justificar la subida de la deuda, la subida del dinero que le va a mandar al global de la suma de todo esto? Pues lo va a hacer de la siguiente forma: va a introducir, o quiere introducir, todas las nóminas de la Guardia Civil, que son 3.500. en todo el aparato este de tal forma que sume de una forma increíble.
Y claro, todo lo que entre en el capítulo de seguridad, eso va en inversión en defensa. Es decir, mire usted, ya lo tengo invertido, porque le pago a los guardias civiles tanto dinero.
Y además de una forma increíble, porque digo, la Guardia Civil, si consigue hacer esta especie de aparato tramposo, lo que va a conseguir es que la Guardia Civil se transforme en un cuerpo directamente militar, por lo cual incluso llegado el momento, sus agentes pueden llegar a ser llamados a filas. En fin, una treta verdaderamente repugnante que está en las ideas del Partido Popular, que se las tienen muy gordas por lo que se pueda hacer hoy y ni siquiera se lo cuente. En todo caso, ¿a qué llama gastos de cooperación el señor Sánchez? Pues a que le voten, evidentemente, en el Parlamento. Y por cierto, y como aviso, hay que recordar que Yolanda Díaz ya aprobó un gasto extraordinario para defensa alguna vez en el Congreso de los Diputados. O sea que menos lobos caperucita.
Bueno, ¿sabes si va a declarar voluntariamente Carlos Mazón, presidente de la Generalidad Valenciana, ante la juez de Catarroja?
Pues sí que lo sé, no. Por lo pronto la juez ha respondido claramente a Podemos que no le corresponde citar ni siquiera como testigo. Es aforado y tendría que acudir al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Hay que recordar que Mazón ya fue el primero en declarar. Sorprende que en el auto de la juez esta no eleve la posibilidad de la responsabilidad de Mazón al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, donde evidentemente terminará Mazón. Sorprende tanto como que no se aprecie ninguna irregularidad en la actuación de la delegada del Gobierno ni la del presidente de la Confederación del Júcar y qué decir del presidente del Gobierno. Como dice un juez, esto es extraordinariamente sectario. Puede haber, me dice este juez, incluso un vicio de forma, porque de un vicio de nulidad, porque entra la juez en este caso, a valorar directamente los hechos, o sea, lo que tendría que hacer al final de la discusión y no ha hecho.
El, ¿qué sabe usted de lo que pueda pasar en el Supremo con los recursos sobre la amnistía, que ahí siguen?
Pues queda poquito para saberlo del todo, para que tú y yo lo sepamos del todo. Lo más probable es que la sala de apelaciones, compuesta, creo que por 3 magistrados, resolverá muy próximamente en contra de los recursos de Puigdemont, de Comín y Puig sobre la amnistía. Dará muy probablemente la razón al juez Llarena, pero inmediatamente los citados acudirán, espalpeados por Sánchez naturalmente, al Tribunal Constitucional, donde les espera la toga de Pumpido, es decir, el pase absoluto a la normalidad y a la amnistía.
Bueno, ¿sabes qué va a pasar volviendo a Valencia? ¿Qué hacen los dos camps, que me imagino serán Paco y Gerardo?
Pues esto es muy interesante, es decir, Paco está imitando casi crónicamente lo que hizo Sánchez en aquel periplo con Ábalos de conductor. Está recorriendo las provincias, las 3 provincias, para conseguir candidatos o personas que le pueden ayudar a recuperar la generalidad. Esto lo está haciendo de una forma prácticamente diaria y ya dice que tiene algunas personas, muchas personas, incluso a las que reparte ya cargos. O sea que se adelanta a lo que puede suceder. Esto por una parte. Pero por otra parte, ahí en Moncloa ya incluso se rumorea de otra persona que si llegado el momento Mazón dimite, cosa que no parece que vaya a hacer por ahora, ya puede ser una especie de persona que intente reconquistar la Generalitat en un momento en que las encuestas evidentemente no le son favorables. Este hombre es Gerardo Camps, que como todos saben es ahora mismo senador del Reino y que en un cierto momento, y esto es muy importante, fue secretario de Estado de Seguridad Social con Zaplana. Este es el hombre.
Y para finalizar, elecciones muy rápido, muy importantes en Canadá.
Sí, hay gente que no le importa todo esto, pero es que tienen una trascendencia brutal en todo el mundo. ¿Quién lo iba a decir hace unos días, un par de meses, cuando Trudeau tenía una ventaja evidente sobre todos sus rivales? Mira, la última encuesta es la siguiente. Partido Conservador, que no es el Trudeau, 39%, 167 escaños. El Partido Liberal, que es el de Trudeau, 32%, 142 escaños. Los quebecuas, los independentistas canadienses, el 7% y 29 escaños. El total de escaños de la Cámara de Representantes en Canadá es de 343, la mayoría absoluta 132. Y repetimos lo que tú decías, elecciones fundamentales, porque quién va a seguirlas con enorme prudencia ese día va a ser todo el mundo, pero Trump con menos prudencia, desde luego.
Desde luego. Dávila, me alegro de saludarte. Hasta la semana que viene.
Igualmente, un abrazo.
Son 38, hay muchas cosas de las que hablar esta mañana, una de ellas con la que ha comenzado hace un momento Carlos Dávila, esa reunión en Moncloa, no en el Congreso, de Sánchez con los líderes parlamentarios para hablar del gasto en defensa. Y después de ello, un vistazo al mundo para ver cómo andan las cosas entre los aranceles por un lado, la respuesta de Putin por otra, y alguna que otra cosa más que ya nos adelanta Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues sí, porque Sánchez defiende hoy ante los grupos, ante todos menos ante Vox, ese plan para aumentar el gasto en defensa después de hacerlo ayer en Luxemburgo y en Finlandia, a los que intentó sumar a su reclamo de subvenciones directas de la Unión Europea, defendiendo que las ayudas no serían para países del sur, sino pensando en los bálticos y nórdicos, que son, recordaba el presidente del gobierno, los que están más cerca de la frontera con Rusia. El primer ministro finlandés le daba las gracias por el interés, pero decía que la amenaza nos afecta a todos.
Creo que tu viaje a Finlandia en estos momentos demuestra tu solidaridad con el flanco oriental. Es maravilloso, estamos unidos, pero Rusia es una amenaza permanente para toda Europa, no solo para el flanco oriental.
A todo esto, una delegación estadounidense se dirige ya hacia Rusia para estudiar con el gobierno de Putin la propuesta de alto el fuego que ya tiene la firma de Ucrania. Lo ha confirmado el propio Donald Trump.
Acabamos de enviar un equipo de personas a Rusia. Ojalá podamos conseguir un alto el fuego.
Bueno, esta noche al menos 5 personas han muerto en bombardeos del ejército ruso contra la región de Donetsk, mientras Ucrania sigue perdiendo terreno también en la región de Kursk, que está precisamente en la frontera. Putin ha visitado precisamente la base militar que Rusia tiene ahí en esa región. Hoy Putin se reúne con uno de sus aliados, con el bielorruso Lukashenko. Aquí en España sigue la investigación por la muerte de Belén, la educadora social de 35 años, asesinada presuntamente por 3 menores a los que tutelaba en un piso de Badajoz. Ayer 2 de ellos negaron el crimen, dicen que huyeron cuando encontraron el cuerpo en la casa, precisamente por miedo a que les inculparan. Están acusados de homicidio, de robo con violencia y también de un delito contra la seguridad vial. Esto ha abierto el debate sobre si hay que revisar la ley del menor para endurecer las penas. De momento el gobierno ha anunciado que prepara un decreto para mejorar las condiciones de aquellos que trabajan con menores tutelados. Quieren acabar, por ejemplo, con los macrocentros y establecer una ratio determinadas de niños por cada profesional. El Congreso debate hoy por primera vez la reforma del gobierno para modificar la forma con la que se determina la edad de los jóvenes migrantes no acompañados que llegan a España, sobre todo a Canarias. Es una reclamación que llevan años haciendo las ONGs. El gobierno quiere que sea más garantista. La oposición denuncia que esto puede generar un efecto llamada. Y ayer, policías y guardias civiles protestaron frente al Congreso por el acuerdo del PSOE y Junts para ceder competencias migratorias a Cataluña.
Cuesta creer que un grupo de independentistas sean acompañados por el propio presidente del gobierno de España en su aventura de desguazar el Estado y sus instituciones. No es Cataluña lo que está en juego. Se está yendo España.
¿Qué tiene que decir el señor Marlaska? Porque ni está ni se le espera. No actúa ni como ministro ni como juez.
Protesta convocada por las principales asociaciones y sindicatos de policía y guardia civil. Y en Sal, en Gerona, la madrugada ha sido tranquila después de 2 noches de disturbios a raíz del desalojo de un imán y de su familia. Hay 6 detenidos y un mosu herido. La familia del imán se desvincula de los disturbios. También el Ayuntamiento y la Generalitat, que dicen que unos encapuchados que provocaron los disturbios se sumaron a los manifestantes que pedían ayuda para esa familia. Y en el partidazo de COPE, la suerte de los penaltis decide el Euroderby de Champions. Bruno Casar.
Y el Real Madrid va a jugar los cuartos de final de la Liga de Campeones después, eso sí, de ir a remolque desde el segundo 30 de partido en el que el Atlético de Madrid consiguió el 1-0 que igualaba la eliminatoria y que nos llevó hasta la tanda de penaltis, donde todo pasa por la polémica pena máxima de Julián Álvarez, que convirtió, aunque el colegiado anuló después de que el VAR le notificase que el argentino tocó 2 veces el balón. Falló también Marcos Llorente. En el Real Madrid solo erró Lucas Vázquez y los de Ancelotti ya anotan en su agenda al Arsenal, al que van a visitar el martes 8 de abril. La vuelta de cuartos será en el Bernabéu el miércoles 16 de abril. El Barça se cita con el Borussia Dortmund, primer asalto en Montjuïc, miércoles 9 de abril. La vuelta será en Alemania el martes 15 de abril. Los otros 2 cuartos de final hay que anotar al Paris Saint-Germain contra el Aston Villa y al Bayern de Múnich, Inter de Milán.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe pone a la venta hasta el 1 de abril billetes con descuento del 15% para viajar por Europa con Interrail. Este descuento se aplica en cualquier modalidad, joven, adulto o senior, al adquirir el billete. Además, Renfe recuerda que el pase para niños de entre 4 y 11 años que viajan acompañados de un adulto es gratuito. Interrail es un pase personal e intransferible que puede ser adquirido y utilizado por personas residentes legalmente en Europa y que permite viajar en tren por 33 países europeos o en barco entre Italia y Grecia. Viaja por Europa de la forma más sostenible. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
¿Y cómo viene hoy la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Viene con la guerra arancelaria abierta en canal. Los diarios de Estados Unidos son críticos con la deriva económica que está tomando la nueva administración de Donald Trump. Gráficamente titula el Washington Post: Trump prometió arreglar la economía, sus votantes siguen esperando. Y añade el Post que el capital político del presidente podría haberse puesto a prueba si la economía norteamericana sufre en los próximos meses. Desde luego, esa guerra ya se ha iniciado. De sus efectos da cuenta hoy la prensa económica, que detalla las contramedidas anunciadas ayer por la Unión Europea: aranceles de hasta 26.000 millones de euros a productos made in USA como los vaqueros, las motos y la carne. Vaticina el Financial Times que Trump no va a ceder aunque la economía norteamericana entre en recesión y a pesar de que China, Canadá y ahora Europa ya responden con mayores aranceles a los de la Casa Blanca. Y con este panorama, la ronda hoy de Pedro Sánchez y el gasto militar a debate. Dice El Mundo que el líder del PP, Feijóo, que acude a Moncloa a las 10 de la mañana, dirá no al plan de Sánchez de dilatar el incremento del gasto militar. Feijóo apremiará al presidente a que se cumplan los compromisos con la OTAN y le afeará la insistencia en la deuda mancomunada. La tensión política, dice El País, domina el ambiente. El PP acude con reproches y los socios de izquierda se unen para cuestionar ese aumento del gasto militar. La desmemoria de la número 2 de Óscar López para salvar a Moncloa, titula ABC esta mañana en su portada. Pilar Sánchez Acera siguió el patrón marcado por el fiscal general. Dice que no recuerda quién le mandó el correo reservado que ella reenvió a Lobato. Tampoco conserva nada de su anterior móvil que cambió al salir del gobierno. Y siguen los periódicos a la espera de la respuesta de Rusia a la oferta de parar la guerra un mes, que no ha llegado todavía, con la imagen esta mañana en las portadas de Putin vestido de militar visitando la región fronteriza de Kursk, de la que ahora se retiran los ucranianos. Ucrania, lo destaca La Razón, espera medidas firmes de Estados Unidos si los rusos rechazan ese alto el fuego.
¿Qué dice la letra pequeña del día?
Pues mira, recogen varios periódicos esta mañana la buena salud de la que goza la música en directo en España. Son los datos del Observatorio de la Música que indican que el año pasado la facturación de conciertos y de festivales en España batió su récord histórico al aumentar hasta los 725 millones de euros. Es el tercer año consecutivo en el que se bate el récord de negocio. Un dato que apunta El Mundo, se ensancha la distancia con la facturación de la música grabada, 568 millones el año pasado, los conciertos, está claro, mueven más dinero que la escucha y la venta de canciones y discos. Y en cuanto a la venta de entradas, los líderes el año pasado, Melendi, Estopa y Robe Iniesta, entre los nacionales, por ese orden, y entre los internacionales, el podio se lo llevó Bruce Springsteen, seguido de Karol G, Luis Miguel y Taylor Swift.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Dónde ponemos hoy el foco?
Oye, ¿tú sigues haciéndote el chequeo anual en el médico? Que sé que te vas y te haces...
Con regularidad asombrosa.
Es que es posible que en un corto plazo no tengas que ir físicamente al médico. Y no me refiero a sustituirlo por una videollamada. Me refiero a tu gemelo digital. ¿Esto qué es? Encendemos el foco y te lo cuento. Tu gemelo digital es una réplica exacta de ti, de tus dedos, de tu ombligo, de tu huella dactilar, de tus órganos, de tus venas, de tus neuronas. Es una representación virtual de una persona o de un sistema que simula su propio comportamiento. Y te pongo un ejemplo. Hay compañías que utilizan el gemelo digital de un avión para probar sistemas críticos durante un vuelo ficticio, pues para optimizar un diseño nuevo, ver cómo reacciona funcionalidades ante una tormenta. Pues es lo mismo, pero del cuerpo humano. Incluye información de tu cuerpo, de tu estado de salud, de tus hábitos y de cómo se comportan tus órganos. Tú piensas que te suben a una nube y que tu médico quiere saber cómo reaccionaría tu cuerpo a un medicamento. Pues con esto podría simularlo. O lo prueba en el gemelo digital antes de saber si es seguro dártelo a ti. Existen ya, en parte sí, se están creando gemelos digitales de partes del cuerpo como corazones, pulmones, que ya se usan en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y según varios expertos, uno completo que incluya todo el cuerpo podría ser, bueno, de aquí a 5 años. Acaban de pasar 5 de la pandemia y parece ayer. Piensa en las posibilidades, además de tratamientos, de predecir enfermedades, de personalizar medicinas, monitorizar la propia actividad de tu cuerpo. Claro, el ahorro de tiempo que supone para médico y paciente es tremendo. Y te doy un dato. En España, un 60% de gente busca síntomas en Google. Tú imagínate que tienes una app en tu móvil.
Sí,
y
que cuando la abres, Google, doctor Google.
Claro, bueno, tú, a ti no te pasa que de repente te duele una parte del cuerpo y dices, ¿qué será este dolor, madre mía, que ya te preocupas un poco? Bueno, pues te metes en la aplicación y ves si se soluciona con un ibuprofeno o tomándote un plátano. Y claro, esto no queda aquí porque la utilidad de un gemelo digital no se limita al ámbito médico. Piensa en la educación personalizada, entrenamiento, seguridad, desarrollo de habilidades, en la propia toma de decisiones. Tu gemelo digital podría simular diferentes escenarios de tu vida para ayudarte a tomar decisiones. Que esto ya no empieza a sonar tan bien o tan puro, porque la tecnología, tú sabes, que supone oportunidades, pero también presenta amenazas, como la privacidad de tus datos. Imagínate tener ese detalle de datos en una nube. O la propia dependencia a un gemelo digital que te haga olvidar a escuchar tu propio cuerpo, porque la tecnología más avanzada también comete errores. Así que te dejo rumiándolo. Y me voy a la calle, a Málaga. Está lloviendo lo más grande.
Anda para allá. Ahora, damas y caballeros, un momento que hablamos del tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando
aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bueno, la borrasca se llama Conrad, ha sucedido a Hanna y no sé exactamente bien a quién va a preceder, pero la verdad es que, como decía hace un momento, Alberto, va a llover en todas partes, incluso, y ya me lo decía, y hasta el martes que viene. Bueno, quien lo sabe es José Antonio Maldonado. Hoy hacemos un adelanto, mañana confirmaremos toda la tendencia de toda la semana. Maldo, buenos días.
Muy buenos días.
Pues, a ver, llueve, hace fresquito, marzo marcea y aquí lo que hay es Conrad. ¿Hasta cuándo?
Bueno, pues yo diría que por lo menos hasta el miércoles o jueves, con lo cual las fallas están las espadas en alto, porque la Nitterfog tiene pinta de que puede llover. No es seguro, pero hay 70, 80 de posibilidades de que llueva. Así que lo siento mucho. ¿Tú vas a Valencia también o no?
Yo me paso por Valencia, sí. Lo que yo no sé si para el 19, igual un poquito antes.
Ajá. Si vas antes, a lo mejor ahí te coge. Porque va a haber algún día en el que la situación va a mejorar, pero transitoriamente. Pero yo creo que el final de este episodio no terminará quizás hasta el miércoles, jueves o viernes de la semana que viene. Ahí ya pondremos el punto final y creo que se estabilizará por una temporada la atmósfera. Ha llovido con bastante fuerza y abundantemente en gran parte de España, como sabemos, prácticamente en todas las regiones, incluidos los archipiélagos. En términos generales, las lluvias han sido beneficiosas, pero también han causado daños materiales. En algunos casos ha habido derrumbes, ha habido desbordamientos de algunos ríos y en algunos casos, pues como por ejemplo la Fresa en la provincia de Huelva, pues le ha hecho bastante daño. Pero en fin, bueno, así son las cosas, no debe gustar todo nunca. Hoy continúa la inestabilidad casi generalizada, produciéndose las mayores precipitaciones. Así se ve además ahora mismo claramente en el radar. Las más abundantes en Andalucía, pero también lloverá con fuerza probablemente en Baleares, donde pueden ir acompañadas de fenómenos tormentosos. Nevará en todos los sistemas montañosos, al principio por encima de los 1.200 metros, pero luego la cota irá bajando hasta los 800 o 1.000. En Canarias también se producirán algunos chubascos en las islas de Tenerife y Gran Canaria. Las temperaturas máximas tenderán a descender en todas las regiones, predominando los vientos del suroeste, alcanzándose rachas fuertes en el Golfo de Cádiz, el área del Estrecho y las costas mediterráneas. En Canarias solo pararán del noreste moderados. Mañana viernes, pues al irse desplazando hacia el este la borrasca, disminuirán las precipitaciones en las regiones atlánticas y por el contrario aumentarán en las mediterráneas, tanto en número como en intensidad, donde podrán producirse incluso algunas granizadas. Asimismo, se pueden producir algunos chubascos en la vertiente cantábrica, aunque no es previsible que vayan a ser fuertes. Continuarán registrándose nevadas en las cordilleras y en zonas próximas por encima de los 1.000 metros en el norte y de los 1.300 en el sur. Soplarán vientos de componente norte y de poniente y se alcanzarán rachas fuertes en el Ampurdán, en el Estrecho, en el litoral sureste de Andalucía y en Baleares. En Canarias predominarán los alisios. Habrá heladas en algunas capitales de ambas mesetas. En la jornada del sábado disminuirán las precipitaciones, pero no desaparecerán del todo. Se producirán algunas en la mitad oriental del Cantábrico, Cataluña y en Baleares. En esta comunidad pueden ser fuertes durante las primeras horas. Seguirá nevando en los Pirineos, en la cordillera Cantábrica, por encima de los 800 o 900 metros. Estará nuboso en Canarias, con posibilidad de lluvias débiles, sobre todo en el norte de Tenerife y de Gran Canaria. Descenderán las temperaturas mínimas, mientras que subirán ligeramente las máximas. Soplarán vientos del norte en la mitad septentrional, con cierzo en el Ebro y tramontana en el Ampurdán. Y en el sur predominarán los vientos del suroeste. El domingo, situación parecida a la del sábado. Se producirán precipitaciones dispersas, que serán moderadas en el noreste y en el sistema central. Nevarán las cordilleras por encima de los 1.000 o 1.200 metros. En Canarias estará parcialmente nuboso en el norte del archipiélago y las temperaturas tenderán en general a subir ligeramente. Los vientos soplarán del componente norte, en general flojos en la mitad septentrional, y en Canarias serán del noreste rolando a suroeste y arreciando en las islas occidentales. El lunes aumentarán las precipitaciones en el sur y en cambio...
Bueno, ya el lunes déjalo para mañana. Yo el lunes lo hablamos mañana y
vale,
importante era el pronóstico de este fin de semana. Es decir, que estos cuatro días ya vemos que van a ser cuatro días de inestabilidad. Sí. Y ya me adelantas porque me has dado el titular que de lunes a jueves de la semana que viene también inestabilidad, la risa irá por barrios, me imagino,
eso
un poquito
es.
Aquí, un poquito más allá, sí. Un poquito...
Eso es. Sí,
y mañana lo hablamos.
Mañana lo hablamos, muy bien.
Marco, me alegro de saludarte.
¿Estás ahí mucho tiempo?
Unas horas. Y luego a ver al Betis, que juega hoy la conferencia. Bueno, que me alegro de saludarte.
Igualmente, un abrazo, amigo.
Hasta mañana, ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. No sé si comprarle una de estas camisas a mi padre.
¿Y por qué no le regalas el cupón extra día del padre de la 11? Que son 17 millones.
Es que mi padre es muy de camisas. No sé si es muy de 17 millones. Yo con 17 millones nunca le he visto y con camisas de cuadros sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, que ya están aquí los Jazz Days de Jazztel. Sí, los Days llenos de oportunidades de Jazztel. Y vienen Jazz, ¿eh? Ahora con fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¿Ya os ves? Gratis. Llama Jazz.
1-5-6-7.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. ¿Y del pan? y rastro.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Llega una nueva promo. Tienes un cupón de 10 euros por compras superiores a 50 euros en productos de alimentación, bebidas, perfumería y droguería señalizados con esta promoción. Hasta el 24 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bienvenidos a este jueves. Bienvenidos a...